Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Aumentan los casos de COVID, sí, pero los expertos piden no caer en alarmismos. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, así lo ha dicho el epidemiólogo Quique Basat aquí en COPE en la mañana del fin de semana. Asegura que las nuevas variantes son más contagiosas, pero con cuadros mucho más leves, y recomienda el uso de mascarillas en interiores solo para personas mayores. El investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona cree que debemos acostumbrarnos a que el virus se quede con nosotros un tiempo. Es nuestra nueva normalidad.
Más bien, hay motivo para entender que esta es la nueva normalidad a la que nos vamos a tener que ir enfrentando en los próximos meses. Habrá subidas y bajadas porque el virus llegó hace 2 años, pero no estamos ni cerca de que se vaya, ¿no? Va a seguir entre nosotros.
Los tripulantes de cabina de EasyJet afrontan hoy su tercera jornada de huelgas en los aeropuertos de España, sobre todo los más afectados durante estos últimos días, los de Málaga, El Prat y Palma de Mallorca. En la jornada de este sábado se produjeron 9 cancelaciones y casi 100 retrasos de vuelos de esta compañía. Dificultades para coger aviones en las vacaciones más caras de los últimos años, en las que de media nos vamos a gastar un 40% más que el año pasado. Eso sí, las reservas hoteleras están cercanas al 90% a pesar del aumento de precios que han tenido que afrontar establecimientos como el que tiene Miguel en Benidorm.
En la venta directa y venta de última hora, pues sí que se le ha dado un incremento superior a un 15%. Primero porque había una buena previsión ya de tour operación y esas pocas habitaciones pues se están vendiendo bien con el puente de San Juan y con la llegada de las vacaciones escolares.
Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha vuelto a pedir en las últimas horas ayuda internacional para llevar a cabo la reconstrucción del país, mientras los ataques rusos se concentran en la zona del este, en el Donetsk. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Sobre el campo de batalla, en Ucrania la guerra continúa. Tras retirarse de la conocida como Isla de las Serpientes, Moscú ha bombardeado esta noche la que fueran sus posiciones, bajo control ahora del ejército ucraniano. En el este, las tropas rusas, bajo el símbolo de la Z, avanzan lentamente y a un gran costo sobre posiciones ucranianas, y se espera que en cuestión de días controlen completamente la región de Lugansk. Moscú niega que esté bombardeando a civiles, pese a las varias decenas de muertos tras bombardeos rusos sobre un centro comercial y edificios residenciales en esta pasada semana. En la última masacre, con 19 muertos civiles, 2 de ellos niños, el Kremlin dice que el edificio donde murieron estos civiles había mercenarios extranjeros.
Y estamos muy pendientes de un grave accidente de tráfico sucedido en Moraleda de Zafayona, en Granada. Se han visto implicados 2 autobuses y un turismo. Hay una persona que ha perdido la vida, que ha fallecido, y 35 heridos, de ellos 7 de gravedad. Como te digo, estaremos muy pendientes para contarte las novedades que vayamos conociendo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, domingo marcado por las citas polideportivas. Bruno Casar.
Arrancamos con Wimbledon, donde Carlos Alcaraz buscará meterse en los cuartos de final ante Jannik Sinner. Será en la pista central a eso de las 4 de la tarde. Ayer consiguieron su pase a octavos de final Rafa Nadal y Paula Badosa. El hombre del fin de semana puede ser Carlos Sainz. Ayer consiguió la primera pole de su carrera en Silverstone y hoy busca la que sería su primera victoria en Fórmula 1.
Confiaba que este momento iba a llegar y por lo tanto igual no me he llevado la alegría del siglo, porque no es como que lo necesitase como agua de mayo. Es algo que sabía que iba a llegar y que hay que seguir trabajando en ello para que también llegue la primera victoria.
La carrera será a las 4, Gran Premio de Gran Bretaña, en el que Verstappen saldrá segundo, tercero Leclerc, Alonso partirá desde la séptima plaza. El Tour se despide hoy de Dinamarca, tercera etapa, 182 kilómetros entre Veile y Sondeborg, salida a la 1:05. Wout van Aert es el líder de la general, con un segundo de ventaja sobre su compatriota Yves Lampaert. Y acabamos con 2 citas importantes. A las 7, España-Portugal, final de la Eurocopa de fútbol sala femenino, y una hora más tarde será la final del Mundial de Waterpolo masculino, España-Italia.
Gracias, Bruno. Sigue en COPE, continúa ya con Cristina el fin de semana.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora y aquí continuamos en fin de semana de COPE, ahora con el amigo del programa.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Make me over.
La relación entre una madre y un hijo es probablemente una de las más especiales que pueda experimentar una persona. Por eso, cuando leo el comienzo del libro que tengo entre las manos, no puedo menos que sorprenderme. Dice así: mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido. Esa es la única verdad de mi vida. Poco importa el desenlace ni la trama de esta novela. El libro es Adiós Pequeño y es una incursión intimísima y sincera en la vida de Máximo Huerta, flamante ganador del premio de novela Fernando Lara 2022. Máximo, Maxim, buenos días.
¿Qué pasa, Cristina? Muy buenos días. Feliz de estar contigo.
Ay, qué gusto. ¿Quién? Qué gusto saludarte.
Estaba todo el rato mirando una foto, por cierto. ¿Es tu madre?
¿Cuál? ¿Estás mirando?
Una que he visto en Twitter, COPE, y he visto Inger Schlichting, y digo, ¿es familia?
Claro, es que ahora tenemos a Inger Schlichting, a mi madre, que no sabes, desde hace dos temporadas es el gran hit de fin de semana. Pero, ¡tiene un espacio!
¿Qué me he perdido?
¡Ay, cómo te hubiese gustado a ti! De todas maneras, la puedes oír hoy porque, de hecho, poco después que tú, a las 11:45, 11:50, entra el espacio Las Cosas de mi Madre. Y no te puedes imaginar, ¿eh? Tú que tienes una relación tan particular con la tuya.
Sí,
no sabes lo que he descubierto y cómo se dobla la historia de una familia y recupera uno sus propias raíces.
Pues mira que... Perdóname, pero de esto me hago fan desde hoy ya.
Absolutamente y seguro. Adiós Pequeño es el nuevo texto de Máximo Huerta que supone un paso, porque audaz. Quiero decir que siempre hemos averiguado, los que te leemos con gusto, tus raíces, las partes autobiográficas, pero aquí ya es ala, a lo bestia.
Sí, porque al final todos nos quedamos en las novelas, todos los escritores nos vamos quedando, que para eso las hacemos nosotros, pero en esta novela es una novela verídica, profundamente sincera, que no hacía falta buscar ni París, ni la Dolce Vita, ni hacía falta buscar una nave espacial, solamente había que mirar la historia más cercana, y la historia más cercana la tienes ya dentro de ti, ya estaba escrita, lo único que he tenido es que ponerme a ello, y me he sentido invadido totalmente por las historias de estos padres y estas madres de toda una generación, tan silenciosos y con tantos secretos.
El silencio es uno de los grandes protagonistas. Ahora vamos a hablar enseguida de este texto fascinante que aúna las dos cosas, el nervio de la novela y la sinceridad de Máximo Huerta. Pero yo quisiera saber en qué ha consistido la transición entre Máximo Huerta y Máximo Huerta. Porque el cambio de nombre probablemente...
Justo al revés, a mí ya me, en Televisión Valenciana me pusieron el nombre en valenciano, yo siempre, es Máximo desde 1971, que diría el turrón, y entonces yo siempre he tenido Máximo, y había ahí como un error de billetes, de avión, un error, y coincidió que mi padre muere, y digo, pero es que para qué seguir públicamente con un nombre que me han puesto. Y entonces lo sigo utilizando en la tele autonómica valenciana y, bueno, y los que me siguen llamando Maxim, no hay ningún, es el mismo. Depende en valenciano, en castellano, pero coincidió con la muerte de mi padre. Cuando dije, oye, recupera otra vez todo, entonces recupéralo.
Sí, es un momento trágico y profundo, el de la muerte del padre, el que abrocha con el Máximo de la infancia, estas con cosas muy, muy profundas, ¿no?
Sí. Porque, a ver, lo único que tenemos es, yo mañana no sé qué pasará, pero lo único que tenemos es la familia y los recuerdos, como patrimonio absoluto. Y entonces los recuerdos es necesario a veces revisitarlos, porque es lo que tienes, y eso es maravilloso, y descubrir cosas nuevas, aunque la memoria sea muy novelera, y la familia, eso es lo que los dos grandes patrimonios.
Naciste en una noche de invierno y de mucha nieve. Esto ha sido muy llamativo de leer, porque hablamos del Levante español, y recuerdas a un padre rígido, una madre que sufría y un hijo perdido. Dices, la casa fue hogar y prisión. Escapé de la casa hace años, pero la casa no ha salido de mí. Verdaderamente la casa no sale de uno.
nunca. De hecho, los pueblos y las casas tienen memoria y es muy complicado volver a una casa en la que, bueno, pues, y ahí es donde comienza la novela, volver a una casa en la que está llena de recuerdos. Cada objeto guardar un recuerdo, aunque sea de una vieja excursión o de un pequeño cumpleaños en el que tenías 300 pesetas y te las gastaste en comprar esa figurita que sigue ahí con su pegamento y unas violetas de tela puestas encima del mueble. Las casas tienen mucha memoria y cada objeto podría ser lo de una novela. Y en este caso es de la mía. Las casas están llenas de memorias.
¿En tu opinión tendemos a ensalzar o a edulcorar los años de la infancia?
Pero yo creo que para bien. Todos queremos recordar, bueno, los que la han tenido una infancia maravillosa, pero yo creo que queda tan lejos, bueno, y conforme pasa la vida todavía más, que la edulcoramos. La memoria es novelera y la vamos ficcionando y la anécdota va cambiando y le añadimos algo o eliminamos y entonces vamos cambiándola. Y la memoria no es lo que pasó, sino lo que tú recuerdas. Y lo que recuerdas lo vas cambiando poquito a poco, poquito a poco.
De todas formas, los baby boomers, que somos tú y yo, creo que tenido casi todos un recuerdo muy dulce de la infancia. ¿No es tu caso?
No, yo no la revisitaría, no. Bueno, no sé si la hemos tenido muy dulce o queremos mirarla así, porque también eran años muy convulsos y muy violentos y muy en el sentido de que la vida se gestionaba con, depende de las familias, porque cada una es diferente y no tenemos manual, ¿eh? Cada familia se maneja como puede. Mm. Yo también lo recuerdo como años duritos, años en los que depende de los contextos, depende de las familias, de padres rígidos que querían respeto pero daban miedo y madres abnegadas que dejaban de ser mujeres para ser solamente madres, que tú te parece algo maravilloso, a mí me parece algo maravilloso porque amo a mi madre y mi madre a mí, pero dejaban de ser mujeres inmediatamente, una generación de abuelos o de madres y padres están totalmente, se metían en esa autopista que era el matrimonio y se iban conociendo poco a poco, no sé si algunos quisieron dejarlo, pero es una época complicada en la que el libro de familia era solamente del padre y las notas del colegio las firmaba el padre. Entonces las madres pasaban a ser solo madres, no mujeres. Y a mí me ha gustado en esta novela mirar a esos padres y a esas madres cuando, antes de ti, por eso la novela empieza, mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido. Claro, ¿qué habría sido de ella? ¿Qué sueños tenía? ¿Qué quería ser? Y eso, si te pones a pensarlo con abuelos y padres y madres, resulta verdaderamente interesante e inquietante. ¿Qué quisieron ser antes de ser solo madres y padres? ¿Qué eran?
Es curioso, ¿verdad? Porque en esa generación a veces se pillan comentarios, ojalá hubiese viajado más, ojalá hubiese podido emprender algo. Y en cambio ahora la nuestra...
¿Tu padre quería qué? Es que tu padre quería, nunca viajamos de... Mira, un poco 5 horas con Mario. Nos compramos el coche, nunca fuimos de excursión, había que pagar el piso. Es que es una generación complicada de supervivientes, que ahora ser moderno es muy fácil, ¿eh?
Sí, pero es curioso porque ahora las nuevas generaciones de escritores en algunos casos vindican buena parte de esa tarea de crianza, de establecimiento de un espacio propio, y por el contrario critican que lo único que tienen es un iPhone y una habitación compartida.
Bueno, yo creo que hay mucha queja de vicio ahora, ¿eh? También te digo, ¿eh? Hay mucha queja de vicio. Yo creo que la pobreza y la vida de padres y abuelos se queda pegada en las paredes de la casa. Mira, en la mía el otro día lo comentaba con Landero. Mi madre seguimos comiendo todavía pan congelado porque el del día lo guarda.
Fíjate.
Y entonces, si yo... pan del día no, es muy extraño porque el que compra por el horno lo congela inmediatamente. Hay como una protección ya pegada a la piel.
El padre de Máximo falleció en el año 2017, aquejado, sí, entre otras cosas, de Alzheimer, y en julio de ese mismo año escribías unas palabras. Nadie me dijo que aquel hombre que venía con las manos llenas de callos y manchas de grasa en la ropa, con olor a coñac y tabaco Farias, fuera a parecerme hoy tan débil. De eso no te avisan. ¿Cómo has afrontado la vejez de tus padres? Porque también hay un capítulo en la pregunta que se abre en el corazón del hijo.
Sí, que tienes que ir. Yo lo he afrontado como hijo único, que no es lo mismo. Fíjate, que tener hermanos.
Efectivamente.
Es diferente. No es lo mismo.
Es un paso,
aunque
un peso mayor.
Más, absolutamente. Y el miedo a esa soledad absoluta, por muchos amigos que tengas, por muy bien rodeado que estés, será definitiva.
Sí.
Perder a un padre o una madre. Y eso, aunque algunos tengan hermanos y dirán, ah, pero si yo me llevo fatal con ellos, mejor ser hijo único. No. Existes, hermano y esa hermana. Y eso es maravilloso, aunque sea para quejarte. Decirle, quédate tú este fin de semana, que yo quiero hacer algo. Eso no existe en el hijo único. Entonces, la debilidad de un padre que fue fuerte, que fue duro y que de pronto necesita tu ayuda, y la mirada es profunda, profunda e infinita, de pedirte ayuda sabiendo que fue duro contigo. Y entonces se fue, pero bueno, se fue con un gran... La vida me regaló 3 años con él, en los que el Alzheimer, a pesar de la dureza, pues... nos quisimos bien. Y ver a mi madre que envejece y que pierde facultades, porque la vida consiste en despedirse, ay, ahora camino mal, ahora no veo bien, ahora tengo esto. Eres consciente del vacío que vaya anunciándose en la puerta, en la casa. Y yo eso tengo mucho miedo. Soy muy miedoso. Y por eso escribí esta novela. Ese miedo a
estar en la fila ya última delante de la muerte, porque eso acontece cuando muere la generación previa, y estar solo en esa posición. Yo te entiendo, porque yo tengo hermanas y considero que efectivamente la posición es diferente.
Prima, pero te abrazarás y se abraza, aunque... pero tú no, pero yo no. Entonces yo que este libro es una celebración de la vida y de las cosas que han pasado y de recordar a toda esa generación y también de ese miedo a que los recuerdos se vayan, a que se esfumen. Al final el olvido es lo que más se ejercita, mucho más que el deporte.
La protagonista de este libro de Máximo Huerta, Adiós Pequeño, es sin duda su madre, Clara, a la que llamó, mirad, cuando le otorgaron el Fernando Lara el pasado mes de mayo.
Mamá, sí, sí, he ganado el premio Fernando Lara. Bueno, vete a la cama ya. Sí, un beso fuerte, ¿eh? Mañana te llamo.
Tú le dices que ha ganado el premio Fernando Lara y te dice, bueno, pues vete a la cama ya.
Es que me dijo por ahí, pero de verdad, es que ella estaba esperando, yo estaba en Sevilla, ay, qué maravilla de noche sevillana en los Reales Alcázares, y yo fui solo a la como finalista y me dijo, yo me espero hasta que pase algo, tú por favor llámame. Digo, mamá, será muy tarde, serán las 11:30. No, por favor, mamá. Y dijo que yo me espero. O sea, la que ha sido fuerte, continúa fuerte, a pesar de los golpes de la vida. Y se esperó, y le dije, vale, pues yo estoy cansada. Me dijo, y dijo, pues vete a la cama ya, va.
¿Sabes qué me recuerda? Al cardenal Omella, que me contaba que cuando le hicieron obispo... cardenal de Barcelona, arzobispo de Barcelona, llamó a su madre y ella dijo, ¿y no tenían a otro?
Ay, por favor. En otras circunstancias de mi vida que no diré, porque no me apetece, mi madre me dijo, ¿ya has dicho que sí?
Que me parezco al cardenal. ¿El ministerio? ¿El ministerio?
No, yo no veía nada, pero mi madre me dijo, ¿has dicho que sí?
¿Has dicho que sí? Ese sentido común desde la realidad cotidiana.
Pues eso, que ahí se quedó clara, se parece mucho a la madre del carnet.
Efectivamente, las madres tienen sentido común. ¡Qué barbaridad! Clara nació...
Las madres se están encontrando en esta Clara, ¿eh? Clara podría ser Elena, Cristina, Inge, o sea, se están encontrando. Y por eso estoy muy contento con el libro, están encontrándose las familias. Y estoy muy contento con la novela porque está siendo espejo de un montón de familias de esta España. Maravilla.
Oye, en este libro narras el tiempo que pasas al lado de tu madre mientras se somete a un tratamiento de quimio para tratar un tumor en un ojo. ¿Cómo está ella ahora?
Como en una pausa. De hecho, me preguntaba ayer por la tarde, que me la bajé a tomarse una clara. Bueno, sí, una cañita con gaseosa. Y me dice, oye, ¿cuándo es la próxima resonancia? O sea, lo tiene presente. Yo intento disimular y por mucho que yo disimule, ella está pendiente del tratamiento, que fue muy duro, con todo lo que significa un tratamiento de quimio. Además coincidió con una rotura de cadera, con lo cual significa que eso, la operación es muy sangrienta y llega la demencia, se junta a todo. Y ahora estamos como en una pausa en la que yo aprovecho para vivir la vida más lenta. O sea, me fijo en todo, en cómo mueve el café Cristina, en cómo se pone su vestido ahora para estar fresquita, en cómo se peina. Me voy fijando en esos pequeños detalles.
Qué bonito.
Porque creo que la única manera de parar el tiempo, si se pudiera parar, es fijarte en las cosas pequeñas. Y entonces, como se sienta, como pone las manos, me di cuenta que las pone como mi abuela. Eso me fijaba y ya no se da cuenta que yo acabaré poniéndolas igual.
Claro.
Y sí, con el... Sí, son gestos curiosos. Y entonces me estoy fijando en eso, cómo va arreglando, cómo se pega la cocina con el andador para hacer algo. Y entonces estoy haciendo la vida más lenta.
Vivimos muy deprisa, Maxim. ¿Crees
muy dispersos, muy dispersos. Con unas prisas como si fuéramos runners. Pero qué ganas de correr, ¿a dónde? A ningún sitio. Y de hecho yo ahora que estoy volviendo, que he vuelto a vivir en el pueblo por todas las circunstancias médicas y profesionales, pues de ahí ha salido una novela. Yo ahora me voy a la droguería de la Nuria, me voy, digo artículo porque aquí hicimos artículo, me voy a la carnicería, me voy a la tienda pequeña y hago ese recorrido pequeño que me cuesta lo mismo que esas prisas de cargarlo todo en el súper, como si tuvieras mucha prisa por todo. Entiendo las circunstancias de cada familia, pero yo he vuelto a ir a otro ritmo, seguramente más boomer, más 80, más... sin tanta prisa, porque no tengo prisas de que pase nada.
Sí, pero es difícil, pausar, salvo que la vida te obligue.
Podríamos, mira, vamos muy dispersos con el móvil, vamos muy dispersos zapeando por la vida, vamos muy dispersos con todo, y si ralentizas, si te propones como si fuera un ejercicio de deportivo, como, mira, voy a entrenar y a estar, cuando los niños que tienen ese ejercicio de intuición y asombro tan natural, de sorprenderse por todo, pues tú volverlo a hacer. Y yo voy con mi perra paseando hasta que hace caca, y la Ángela muy canalla caga muy lejos, porque así tarda más el paseo. Entonces, y entonces yo digo, pues disfrútalo, disfruta. Y entonces voy disfrutando de ese paseo y cada día me parece el mismo camino, me parece distinto. Y hay que ejercitar un poco la memoria y la lentitud.
Ay, me encanta esto de entrenarme en la lentitud. Voy a tomar nota. Oye, sin embargo, a mí me ha sorprendido que vuelvas a los medios de comunicación, porque tú y yo nos conocimos como compañeros en el programa de Ana Rosa.
Muy buenos compañeros.
Efectivamente, en Telecinco. Bueno, tú has estado en todas partes, en Informativos Telecinco, en televisión, en Canal Now, y de repente te veo de nuevo en la televisión autonómica Apunte, en un magazine diario, que eso es un trabajazo, Bona Vesprada. Claro. Oh. ¿Y por qué? Oh. O sea, yo pensé, Máximo ha conseguido el sueño de dejar los medios y llegar a la literatura. ¿Y ahora otra vez te metes en los medios?
Pues mira, porque me pareció un proyecto muy agradable por la tarde. Era aquí en casa, me parecía que había algo muy entrañable de volver a la tele en la que nací, en la que empecé a jugar. Bueno, se llama Apunta ahora, pero bueno, Canal Now, la autonómica valenciana. Y era por la tarde, y como mi madre tenía que ir a la fe, al hospital tan a diario... a mí me parecía que para la cabeza era sanísimo. También estar haciendo el magazine, reírme, entrevistar a un montón de gente. Me parecía muy sano mentalmente.
¿Que tenías mono otra vez de la profesión?
Pues hijo, es que queda ahí. Es que los que nace así caballo, nace, muere caballo. Es que necesita saltar. Es que vamos. Y me apetecía y lo he estado disfrutando muchísimo ahora porque ya estoy ya parado. Paré el día 1, viernes. Y ahora ya, hasta septiembre ya, Dios dirá.
Oye, creo que llevas en el brazo izquierdo, yo no lo sabía, un tatuaje con el final de una carta que te escribió tu madre. ¿Cuál es esta historia?
Uy. Mi madre es una mujer de silencios, que eso se adivina, es una mujer que ha... El silencio ha sido su protección. Y eso, ahí se verán reflejados muchos, la contención de lo que pasa en casa y de puertas a la calle y así. Y entonces me escribió una carta hace muchos años y me la entregó. Toma, te he escrito esto que quiero decirte. Y era una carta muy bonita. Ella tiene una letra muy bonita. Y al final ponía un beso. Y ese un beso me lo llevé directamente al tatuador y el beso se queda ahí. Con las palabras previas que tiene esa carta de una mujer que le cuesta mucho. Además siempre me dice, ay, no me beses, la pandemia le ha venido muy bien para... No me beses, no hace falta besos. Y todo lo cariñosa que es, todo lo amorosa y quiere, pero siempre dice, es que no sé expresarlo. Y en esa carta lo expresó.
Y ahí se quedó. Qué belleza. Otro de los grandes protagonistas, aludías tú a ello varias veces en la novela, en Adiós Pequeño, de Máximo Huerta, es el silencio. Un silencio muy presente en ciertas dinámicas familiares, al que muchas familias recurren para tratar de ser felices. ¿En tu experiencia es difícil romperlo? ¿Es posible hacerlo?
Es difícil, porque me he acostumbrado al silencio dentro de casa y también de casa hacia la calle. Y entonces, romper, a mí morderme la lengua, a pesar de que en tele hayas ejercido un papel, que tienes que ser entretenido durante mucho tiempo, para mí es muy fácil estar en silencio, estar callado y estar a gusto en ese silencio. O sea, que esté que yo estar leyendo, mi madre está haciendo otra cosa, por ejemplo, y así desde pequeños. A mí el silencio me parece la mayor prueba de amor. Cuando alguien puede estar en silencio con un amigo, con una amiga, con sus padres, es que viene. Otra cosa es que el silencio tenga que ser provocado, generado por una circunstancia en el que que es un muro en el que te ayuda a salvarte, a salvarte ese silencio de no digo, no hablo, me callo y te sirve. Y eso se ha servido en muchas casas como, decíamos, los secretos de las familias, pero en el fondo ese silencio ha construido a muchas familias que les ha venido bien para sobrevivir y para seguir adelante y estar a gusto en ese núcleo que es tan difícil porque te vas conociendo sobre la marcha.
Lo que pasa que el libro, por ejemplo, rompe el silencio, Adiós Pequeño y tantos otros aspectos de tu literatura. O sea, uno salta y de repente asume el vértigo de contar cosas íntimas.
Sí, pero porque yo vengo de una literatura que a mí me gusta mucho, que es Landero, con su balcón de invierno, que narra la infancia del padre, en el que yo lo miro y digo, qué maravilla cuando te encuentras un libro que te está hablando a ti. Y a mí eso me gusta, la Matute también, te encuentras, y así un montón de escritores. Producto de eso, yo no fui a buscar una novela, sino que ya la tenía. Y no me di cuenta que estaba haciendo un libro, no me lo esperaba. Yo iba escribiendo, y en el fondo lo que iba es traduciendo lo que ya tenía adentro. Y así se construyó esta novela. Seguramente como quienes hace conserva y dice, mira, esto es un talo rural que soy, a pesar de la ciudad, que no se me ha pegado. Hacer conserva para cuando vengan otros tiempos. Era una manera de guardar momentos de aquellos años 13 de mi abuela, cuando nació, del año 37, cuando nacieron mis padres, qué pasaba, cómo eran. Entonces, ahí voy construyendo la novela. Y para eso necesitaba que ella, mi madre, me contara cosas. Mamá, cuéntame tal, y cuando conociste a... y tal, y cómo... Y entonces, en el fondo ahí vas narrando a tu madre y a todas las madres de este país. Todas entran
ahí. ¿Y a ella le parece bien?
Bueno, ayer me dice, oye, porque cuando le dije, mamá, que el libro es el número 2 en el país, Planeta, o sea, que es el de los más vendidos, digo. Y me dice, pero cuéntame qué has escrito, porque no puede ver, el tumor ha hecho que no vea. Claro, es que dentro de la cabeza un tumor, el ojo se lo ha matado y mi madre, una mujer tan lectora, yo creo que te he hablado más veces de ella. Muy lectora, muy activa, muy viva, o sea, muy de caminar. Entonces, cuando la vida te jode y te deja con artrosis, que tienes que ir en silla de ruedas, que no ves. Y ayer me decía, cuéntame qué has escrito, porque me llama todo el mundo, que qué bonita, ostras, lo que ha escrito tu hijo, ¡ay, qué barbaridad, qué bonito! ¿Pero qué cuentas? Digo, pues todo eso que hablamos tú y yo, que hemos hablado, mamá, tú ya lo sabes lo que hay escrito aquí. O sea, tú ya...
A ella no le importa que lo cuentes.
No, de hecho, el otro día, como está osada, me dice, ¿entonces has contado aquello de tal? Y digo, sí, y dice, no te has enterado de nada. Si yo te contara, escribías otra.
Bueno, creo que efectivamente, en medio del éxito de Adiós Pequeño en las librerías, estás en proceso de grabar un audiolibro. Esto, en un momento dado, nos hubiese parecido una cosa absurda y superficial, pero cada vez más oigo a gente que escucha los libros. ¿Cómo está siendo la experiencia?
A mí me parecía como a ti, audiolibro. Decía, estoy leyendo un libro, pero me lo están cantando al oído, no lo sé. A mí esto me parecía muy raro. Lo que pasa es que me ha coincidido, pero luego he entendido la cantidad de gente que no ve...
Y no solo, tengo muchos amigos que escuchan el libro.
Yo tengo un neurocirujano en Toledo, un amigo, que se va del coche, se sube al coche, y del coche, lo que le cuesta de Madrid a Toledo, con el tráfico de la mañana, dice, voy leyendo.
¿Ves?
Mira, y lee más que el resto. Bueno, se lo van leyendo voces bonitas. Y yo estoy haciendo el audiolibro, lo que pasa es que como de pronto a estas alturas cogí COVID, se me fue la voz. Y está a mitad, me falta la mitad del libro. Y así, es una experiencia complicada, porque el libro es verídico, sincero, y aunque es una novela que arranca en final y familia con secretos y con historia y con mil anécdotas, a mí me pellizca todo el rato. Entonces, claro, se me va quedando en la voz una cierta afonía, y no la del COVID, sino una afonía emocional.
Oye, no puedo evitar preguntarte por tu paso por el Ministerio de Cultura. Supongo que lo detestas. ¿Puede? Una etapa breve que tuvo una semana de duración. Creo que efectivamente a tu madre no le gustó mucho que te ofrecieran el cargo. Lo que me impresionó es que tuviste que ensayar muchas veces el discurso de salida, el de dimisión, para poder hacerlo sin llorar, y que reconoces que necesitaste ayuda psicológica para superar aquello. Y eso, en una persona con tanta experiencia en los medios, tanta experiencia pública, me ha impresionado.
Sí, he necesitado ayuda psicológica, y sí, y sigo, porque me parece que es muy bueno para el cuerpo, para verbalizar, para aprender, y ayuda muchísimo. No una pastilla te alivia, que antes hay generaciones que era una pastilla y para adelante, una pastilla y punto. No, es bueno hablar y es bueno ir a un psicólogo. Y yo aquel día tuve que ensayar el discurso muchas veces. No era ensayar, era leerlo. Un amigo, muy buen amigo, periodista, me dijo, léelo otra vez. Y lo leí muchas veces, un discurso que será mejor o peor, da igual, ya has pasado, para no romperme, para no... porque fue un momento de frustración, de debilidad, de sentir que no valías para nada, todo lo que se decía era terrible, y eso emocionalmente te afecta. Yo no quería romperme, porque si te rompes también se critica, con lo cual quería quedar lo más
neutro
posible.
Sí.
Neutro es la palabra, neutro. Solo hubo un momento en el que miré hacia abajo al papel y escuché 200.000 flashes. Hija, esta es la foto. Ya está. Entonces dije, da igual lo que digas ya, la foto ya está hecha.
Sí, gracias. Lo que es conocer también la profesión, y lo importante que es ser sincero, porque mucha gente te está oyendo y dice, ah, mira, pues hasta un ministro sufre extraordinariamente, un periodista famoso, un escritor de renombre. Pues sí, así es. Desde luego, Máximo, y terminamos, es absolutamente una caja de sorpresas. Hace poco que lo vimos actuar en el programa Mask Singer, en el que participó vestido de gamba. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. I was a let it burn. No sé. I threw you sit into a bag. Y además presentó el Benidorm Fest junto con Alaska e Inés Hernán, el festival que hizo ganadora Chanel con su canción Slomo. Vamos a ver, ¿qué te queda por hacer, Máximo?
La verdad que yo creo que la vida está para gastarla.
Yo me también pienso eso.
Ajena. La vida está para gastarla. Y me da mucha pena la gente que se va en la caja y dices, ay, mira, vivió, pero no, la vida no pasó por él. Y creo que la vida está para gastarla y para intentar encontrar momentos felices allí donde estén, porque los malos ya vienen solitos, solitos. Así que yo creo que hay que gastar la vida, hay que disfrazarse, hay que reírse y quitarse importancia a uno mismo, que eso es muy importante. Hay gente que va embarada por la vida y no pasa nada. Y sobre todo ahora, en el que todo el mundo tiene miedo al qué dirán, a qué pensarán, mucho más que en los 50, creo yo. Ha empezado otra dictadura del buenismo este, que antes ya sufría mi abuela por no ponerse a lo mejor una ropita y tenía que hacer sus puntillitas para taparse un poco. Ahora hay otra dictadura, que es el deja que me divierta si me apetece, ¿no crees?
¿Y lo pasaste bien de gamba?
Pues no.
¿Ah, no?
Sudé como un pollo. Pero eso es, si me hubiera puesto 5 veces, pues me habría venido bien, porque oye, como todo el mundo quiere tener cuerpo fit y yo no lo tengo ni lo busco, pero fue un líquido, fue horroroso quitarse traje de plástico. Demostré que no canto bien, que ni con el arreglo canto bien, Cristina, pero cuando me quité aquello, mojé todo el suelo del camerín y dije,
¿qué por es favor, eso? Qué bueno.
Bueno, fue horroroso,
me encanta,
pero muy divertido.
Me encanta hablar con Máximo Huerta, con Maxim, porque es sincero, y es que esto se agradece tanto. Adiós Pequeño es también su novela sincera, premio de novela Fernando Lara 2022. Esto no es una ayuda para venderla, porque ya se vende como churros. Máximo, enhorabuena y adelante.
Sí, qué gusto siempre hablar contigo. Un beso grande.
Un abrazo, amigo, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que la han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas: no y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad, solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
4.000 noches de descanso perfecto, o lo que es lo mismo, 11 años de garantía en un colchón con un armazón inquebrantable, robusto, pero tremendamente acogedor. Colossus, encuéntralo solo en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta, en seda y luz.
Heycar presenta las promociones inteligentes de Isaac Newton. Si entras en heycar.com y eliges un Renault, puedes llevarte el contrato de mantenimiento con 200 euros de descuento. Promoción sujeta a condiciones y solo hasta el 31 de julio. Si buscas coche, lo inteligente es heycar.com.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
No más de 2.000 calorías. Haga ejercicio moderado. No beba demasiado.
Que la gente estaba pegada a los ordenadores y a los aparatos es cosa de la que hablamos mucho. Que hay quien tiene una verdadera adicción a ello también. Que además eso favorece el juego. Y hay quien es ludópata. lo hemos contado. Pero que uno pueda tener una adicción ludópata a las criptomonedas, que en definitiva no parece nada de juego, que es el tráfico y la consolidación de una de poner y quitar monedas en el mercado, estas nuevas monedas, pues es cosa que me ha sorprendido en las noticias. Digo, voy a llevarlo a cuerpos y almas para que me expliquen esta enfermedad, la ludopatía de las criptomonedas, Carmen Candela y Pedro Martínez. Pedro Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todos.
A ver, ese psicólogo por aquí, qué gusto saludarte. Carmen Candela es nuestra endocrina. Buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro. Buenos días a todos.
Las criptomonedas. Ni sabíamos lo que era hasta hace bien poco, Pedro.
Mira, yo hace como, no sé, 2 meses así, escuché a Estela Luna, ¿no? Nuestra compañera hablar
sí,
de ello.
Sí, Estela Luna de María explicando los bitcoins y el resto de
y
las...
Y además que lo explicaba también, que dije, madre mía, ¿no? ¿Sabes lo que sucede? Yo tengo pacientes que me vienen y me incitan a consumir criptomonedas.
Sobre todo los jóvenes.
Sobre todo los jóvenes.
Y que te dicen que se van a hacer ricos.
Exacto.
Y que te hagas rico con ellos.
Exacto. Y que eres idiota.
Sí.
Que eres idiota. Si no,
yo tengo hijos que me lo dicen.
¿A que sí, no? Bueno, pues estos chicos al final se quedan en consulta porque tienen una adicción. Porque en vez de... no se dan cuenta que una cosa es invertir y otra cosa es especular. Y la especulación tiene un componente adictivo psicológico que te va generando en el cerebro una especie como de intermitencia en lo que es el centro de recompensa y te va enganchando poquito a poco. Es decir, es la misma mecánica que las tragaperras, por ejemplo.
Ajá.
Y esto, claro, al final lo que haces es que entiendes que sí, que el refuerzo, como es intermitente, lo vas a obtener, las pérdidas las minimizas y sigues enganchado. Cada vez inviertes más y al final, como me decía uno el otro día, después de 2 años invirtiendo y yo resistiéndome a su tentación, ¿no? Me decía, pues es que al final he hecho un cómputo y he perdido.
Pero si es que es así, yo debo de ser viejísima, pero le digo a mi hijo que nadie da duros por pesetas, que si la gente se pudiese hacer rica así estaríamos rodeados de millonarios y me mira como decir qué poco audaz. Carmen Candela, a ti hasta te sonaba raro el tema de la tertulia hoy.
A mí me sonaba muy raro, lo que pasa que es verdad que yo tengo una hija adoptiva a la que adoro, que se llama Mariona Pericas, que es una fiera y sabe, yo creo que es la persona que más sabe de criptomonedas de España. Y entonces hace mucho tiempo que me habló, es verdad que no me interesa nada, porque además, claro, ella me decía, si eres profesional, pues es una cosa bastante interesante, el problema es que se ha frivolizado. Y entonces, bueno, me queda muerta porque me está contando un montón de cosas para prepararme el programa y me ha dado datos que me queda muerta. Según la Comisión Nacional de Valores, niños entre 16 y 24 años hay un 10% que está jugando. Un 10% de 16 añitos que no saben ni casi ducharse solos. Pues ya están jugando esto. Claro, lo que decía Pedro es que el punto de la adicción es la recompensa inmediata. Y entonces Mariona me decía, hombre, si se profesionaliza, pues no pasa nada. Pero el problema es que no está regulado. Entonces, porque yo le decía, pero vamos a ver, es como la bolsa, es como jugar a la bolsa. Y ella me decía, bueno, es que en la bolsa hay normas de conducta y hay transparencia. Y sin embargo, con el tema del Bitcoin y de las criptomonedas estas, es el salvaje oeste, así me lo ha dicho. Y es verdad, cuando empezaba a bichear, pues hay gente que no tiene ni idea, pero es pues de fácil acceso. Luego hay otra cosa que engancha mucho, que es que en las aplicaciones del móvil estás en tiempo real subiendo, bajando, ganando, perdiendo y engancha absolutamente.
Fíjate,
gente que no tiene ni idea.
Y la gente, aparte de subir y bajar los valores, o sea, poner monedas, ajustarse a los movimientos del mercado, cobrar los réditos o pagar las deudas, tiene que estar todo el rato controlando si suben o bajan los bitcoins.
Está, claro, eso es lo que engancha.
Y genera a veces la ansiedad de ver cómo te estás perdiendo la oportunidad y lo inviertes rápidamente, es decir, luego te vas hacia atrás, cambias de criptomoneda, es decir, lo que está planteando Carmen, la regulación. En la inversión existen los traders, existen los brokers, existen todas las reglas, ¿no? Aquí no, aquí es el salvaje oeste y todo sí. esto es lo que va generando una sensación de ansiedad, depresión, es decir, nos metemos en lo que es la adicción a cualquier sustancia. También hay que decir que esto es un desencadenante, también es una evolución de las apuestas deportivas, que también hemos tenido a muchos jóvenes enganchados continuamente sí. a todo eso.
De todas formas, me ha dicho Mariona, que es una experta, que esto se va a regular el año que viene. O sea que la Comisión Europea ha decidido que se tiene que regular y entonces se va a limitar el mal uso, y a mí me parece fantástico. Yo creo que eso siempre pasa con las cosas novedosas, ¿no? Que estallan como una bomba nuclear, y hasta que no vienen y regulan, pues que yo creo que eso va a ser un valor y un bien, vamos.
¿Y pero cómo a mí... se trata esto? Porque, perdóname que te he cortado, Carmela.
No, sí, de verdad que a mí lo que más me ha impresionado es que niñitos de 16, 17 años estén jugando, y en ese porcentaje, un 10%, que estén jugando con el dinero, o sea, que ni siquiera han podido ganar ellos, o sea...
Pues esto se trata como cualquier adicción. Nos encantaría hablar con las personas, razonar con ellas, que lo entendieran y que inmediatamente, pues bueno, dijeran, venga, voy a cambiar de comportamiento. No, es un control de estímulos el que hay que generar, y hay que hacer partícipes también a agentes de control externo. Y en el peor de los casos, claro, hay que ingresar.
¿Pero esto qué significa? ¿Control de estímulos y control externo?
Control de estímulos significa que le impidamos a la persona acceder a lo que es el día a día, su costumbre, su cadena de comportamiento, que esto es el teléfono, ¿no? Que lo vayamos sustituyendo por otras cosas. Sí, Carmen.
Fíjate, Pedro, la cantidad de veces que hemos estado hablando de adicciones, y yo de verdad que me quedo alucinada de los padres de ahora, la cantidad de trabajo que tienen que tener.
Uf.
¿Sí o no? O sea, madre mía. O sea, es que me parece bestial. Tienes que controlar tantos frentes. O sea, que un niñito esté jugando con dinerito y he ganado 100 euros, he ganado 500, he perdido no sé cuánto. A mí me parece atroz. Me parece atroz.
¿Y luego lo de los controles externos qué es?
El control externo es precisamente pues que alguien tenga que hacerse un agente de control externo. Decimos que alguien tenga que hacerse responsable de dirigir también este tipo de tratamiento fuera de lo que es el contexto terapéutico cuando están con nosotros. Si esto es imposible, porque como dice Carmen, es que los padres de verdad están sobrepasados con todo esto.
Desbordados, sí.
Pues al final tenemos que llegar a la conclusión que necesitan ser o ingresados en centros especializados o incluso en hospitales, ¿no? Psiquiátricos, en unidades psiquiátricas, para intentar desintoxicar a la persona y después a ver si podemos, desde el punto de vista psicológico, deshabituarla. Que esto será otro trabajo que vendrá como consecuencia de que a la persona se la haya deprivado durante un tiempo de esa exposición.
Sí, yo estaba pensando, digo, a mí me encantaría que hubieran como varios tipos de móviles, ¿no? Que no sé si los hay, pero me encantaría, o sea, un móvil diseñado para un niño de 16
claro,
años.
Claro, por eso mucha gente ha vuelto al Nokia antiquísimo, el zapatófono, donde puedes recibir algún mensaje, punto, y llamar. Ya está.
Efectivamente, sí, sí. Efectivamente.
Y eso para la cabeza también sería bueno. Yo
control
me voy a hacer con
parental
uno.
También, control parental totalmente. Es decir, que los padres no teman generar este control parental y estar al tanto de lo que sus hijos hacen, por mucho que reciban informaciones contradictorias.
Pues yo, como claro. sigo en control parental, voy a llamar a mi madre. ¿Se os parece? Pues,
que te controle un poquito, ¿no?
Exacto. A ver qué es lo que estás haciendo.
Carmen Candela, ¿estás en Murcia o en Madrid?
En Madrid.
Ah, mira. Wow, a ver si nos vemos. Un abrazo muy fuerte. Pedro Martínez. Adiós. Primer fin de semana del verano con gran operación salida, muchísima gente ocupando los pueblos, las villas, las costas, el extranjero. Y yo me imagino cómo eran los primeros viajes a la playa y cómo los veía esa extranjera que vino en los años 50, esa jovencita que hizo la aventura española, Ingeborg Schlichting. Buenos días, mamá.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarte. Bueno, pues entonces no se viajaba tanto como ahora.
Hombre, era todo mucho más complicado. Era todo más complicado. Los coches corrían menos, los trenes tardaban más, las carreteras eran pésimas. Era mucho más difícil. Pero vamos, al final se llegaba a la playa. O sea que, aunque sea en el tren botijo, pero se llegaba.
¿En el tren botijo?
Y el tren Botijo lo llamaban el tren que iba a Alicante, donde más tiempo casi iban casi todos los madrileños, aparte de la alta sociedad, lógicamente, que iba a San Sebastián y a Santander. Pero la gran masa del pueblo español de Madrid siempre tiraba para Alicante. Iba el tren Botijo, la gente se llevaba la comida, como tardaba tanto que casi estaba toda la noche o todo el día de viaje, pues la gente se llevaba de todo tipo, tortillas, botijos.
Qué bueno, es que a quien le digas que hacías una jornada completa de tren para ir a Alicante, sí, es flipante,
una jornada completa.
Qué barbaridad. Y luego los calores, porque los coches no tenían aire acondicionado.
Pero calor siempre ha hecho, porque aquí cuando hablan del calor sahariano, es que el calor que hizo en aquellos veranos eran espantosos.
Pero no sé si había esa suspensión de polvo en el aire, mamá. Esa cosa del desierto yo no la recuerdo, ¿tú sí?
Yo no lo sé, bueno, uno es joven, no se entera uno de tanto, pero yo sí que hacía un montón.
Calor.
Y no había neveras en las casas, solo iban un carro con burro que iba por la calle, que traía barras de hierro y tú podías coger un trozo, claro, porque una entera tampoco te lo podías subir porque pesaba muchísimo. Y tenían casi 80 centímetros de largo. Pues cogías una cuarta parte, lo tenías en un cubo y en un plato, si te sobraban algunas filetes, lo ponías encima. O sea que...
Sí, sí, que las condiciones eran muy otras. ¿Y cómo era la playa entonces, los primeros viajes de los más afortunados a la playa?
Bueno, pues en la playa en aquella época, pues había de todo. Yo siempre cuento de una señora que conocí más o menos por el año 62, que contaba que su marido no le dejaba ponerse en bañador en la playa, que se tenía que bañar con una falda encima.
O sea, ¡qué incómodo, por favor!
Sí, 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 pero decía que su marido, que estaba recién casada, dijo que no tenían que verle los muslos.
Claro, claro. Y la mujer en falda. O sea, que veías unos raros...
Sí, en Alemania ya había el bañador de dos piezas, pero que era de lana, no veas que picaba.
¡Ah!
Era de lana y los bañadores de los hombres también eran de lana y muchas veces arriba tenían un cinturón.
Sí, sí, sí. ¿Y qué picor?
Y además se mojaban y entonces pesaban.
Claro.
Porque la lana pues chupaba todo el agua y luego te colgaba entre las piernas. Pues teníamos de parecer unos fantasmas, pero bueno... No nos dábamos cuenta porque no había otra cosa.
Y entonces la playa tendría que ser, aquí en España, por ejemplo, cuando empezaste a ir a Salou y a Benidorm con papá, un lugar pintoresco con indumentarias bien curiosas.
Pues no, pero yo en esa época ya la gente empezaba a llevar un bañador de cuerpo que los había muy bonitos. Yo me acuerdo que en esa época yo ya tenía unos bañadores muy bonitos. Eran de una pieza, pero como lo he llevado siempre, porque yo siempre me he visto mejor con
bañador.
Piezas, sí.
¿Y la gente tradicional se bañaba con bañador? ¿Los ancianos, la gente...?
Se ponían cualquier cosa. Las mujeres se bañaban en combinación. ¿Ah? Los viejos estaban de cualquier manera. O sea que no se fijaba nadie. Lo importante era estar tapado. ¿Con qué estabas tapado? Eso era lo de menos.
Con combinación, qué bueno. ¿Y los establecimientos?
Yo sabía que si estás ahí en Alicante en combinación y se ponían en combinación en la playa a tomar el sol, porque tampoco se hacían todavía bañadores bonitos en España en esa época.
Y oye, ¿y los establecimientos hoteleros?
Bueno, es que había de todo. Todavía el gran hotel con todos los detalles no existía. Eran hoteles pequeños, pensiones. Ahora siempre, siempre, desde luego, eran limpios. El hotel siempre he encontrado yo limpio, cosa que en Francia y en Italia no pasaba en esa época. Ahí he visto yo de todo. Porque claro, porque nosotros viajábamos pero en verano casi siempre a Alemania. Y hemos estado por un montón de sitios en Europa y ahí nos hemos encontrado de todo. Limpieza sí que había. Lo que pasa es que las instalaciones de los baños fallaban muchísimo, también en los hoteles. O te caía el agua solo frío, o te caía el agua solo caliente, o la luz no funcionaba. Y eso era muy frecuente, muy frecuente.
Pues pero eso se... Dime, dime.
te digo que nada, pues nos lo hemos pasado bien también.
Claro, claro. Los primeros viajes a la playa, fíjate lo bueno que es hablar con quien tiene memoria. Mamita, luego te llamo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Adiós, adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La selección española de fútbol femenino tiene algo que decir.
Estamos en nuestro mejor momento. Alexia Putellas, mejor jugadora del mundo.
Estamos llenando estadios.
Y todo lo hemos conseguido hablando en el campo.
En Iberdrola estamos con la selección española de fútbol femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Es